El narrador cierra su álbum. Adamu el solitario quiso huir de los recuerdos y los recuerdos iban con él. ¿Podía olvidar acaso a la dulce compañera de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, de toda su vida de hombre sobre la tierra? ¿Podía olvidar aquel hijo incomparable, único entre mil, muerto bajo el arma homicida de otro hijo de su piedad de adolescente, que la había cobijado bajo su techo, sin sospechar ni remotamente que albergaba un áspid venenoso que un día le mordería el corazón? Pobre y desventurado Adamu. Empezaba a conocer la vida y el alma de los hombres cuando pasaba el medio siglo de los años vividos. Entre el rumor de los plátanos del Éufrates y la frescura de sus praderas, había dejado las reliquias de todos sus amores de hombre, creyendo sin duda que la majestuosa y solemne grandeza de Negadá curaría todos sus espantos, sus terrores, la trágica visión de los últimos acontecimientos que pusieron de luto el horizonte, hasta entonces rosa y azul de su vida. Sin Bohindra, sin Abel, sin Evana a su lado, ¿qué podía esperar de la vida y de los hombres? Seth, su último hijo, casado ya y envuelto en una aureola de luz, para quienes poseían el secreto de la personalidad inolvidable que residía en él, quedaba en la paz como notario mayor del Alto Consejo presidido por la Reina Ada. Su dolorosa despedida en la cripta del santuario, donde reposaban sobre una misma plataforma de piedra los sarcófagos de Bohindra, de Abel y de Vana, nadie la había presenciado según él creía. Que la hizo pasada la medianoche y todo era silencio en el blanco santuario de la paz. Sin valor para despedirse de nadie y solo acompañado del hosco dolor que le hacía pensar en que a nadie en el mundo le interesaba su persona y su vida. Con un pequeño bolso de ropa, avanzaba por la silenciosa avenida de la entrada al parque, cuya llave conservaba aún. La caravana hacia el Nilo pasaba antes del amanecer, y el recorrido hasta el camino le llevaría algún tiempo. Lo recordaba muy bien. El apagado resplandor de la luna menguante iluminaba débilmente el camino, y le sorprendió ver a lo lejos que otro viajero seguía antes que él su misma senda. Era otoño avanzado, y un helado viento que venía del río le azotaba el rostro, por lo cual se subió el capuchón de la pesada capa de los viajes largos. Iba a pasar junto al otro viajero encapuchado como él, cuando se sintió tomado por un brazo y oyó una voz que le decía: «Voy también contigo a donde tú vayas». Era su padre, el anciano Aldis, cuya intuición le había dicho hacía varios días que su hijo preparaba en su mente ensombrecida de angustia un viaje como una fuga. No sabía hacia dónde, si a Negadá o a Etea, pero lejos de aquel dulce oasis de sus perdidos amores. Adamu detuvo sus pasos, como si el asombro le hubiera paralizado. poco expansivo por naturaleza y hosco por el dolor, no tuvo palabras en aquel momento. Pero todo un torbellino de emociones le sacudió fuertemente y abrazándose de aquel viejo roble que le había sostenido tantos años, explotó en sollozos que resonaban en la soledad, como si algunos de aquellos viejos árboles fueran desgajados por el huracán. Cuando ambos pudieron hablar, se oyó la voz del anciano que decía: «Unamos nuestras soledades, hijo mío, y tendremos así menos frío en el corazón». Adamu no contestó nada y continuó caminando junto a su padre. El grupo de viejos cedros que sombreaban el brocal del pozo de dulces aguas les anunció que llegarían en pocos pasos más al sitio en que la caravana se detenía, el tiempo necesario para beber hombres y animales y llenar de nuevo las odres vacías. La caravana venía desde Assur y se detenía en Sedmonea sobre el Mar Grande. Allí había encontrado a dos copdas más que le esperaban para embarcarse con él. ¿Cómo? ¿También ellos habían adivinado que premeditaba una fuga, sin despedida, sin adiós, sin un simple y breve hasta luego? Eran Every y Vilmo, que le habían conocido y amado allá, en la caverna de Gaudes, en aquel primer viaje de Boindra, cuando Abel solo tenía 20 meses. Ellos estaban en el secreto de aquella desamparada soledad. Así meditaba Adamú en un atardecer de otoño en que se cumplían 2 años de la muerte de Vana y casi igual tiempo de su salida del Santuario de la Paz. Estaba solo, sentado en uno de los bancos de piedra ennegrecidos por el tiempo que había en aquella larga avenida de palmeras que era a la vez puente y camino de unión entre la aldea que rodeaba al santuario de las mujeres coptas y el viejo santuario madre, ya conocidos por el lector. Había huido de los recuerdos y ellos habían venido con él. ¿De qué íntimo repliegue del alma debía surgir la fuerza, el bálsamo, el elixir divino que le curase aquella profunda postración moral que paralizaba todas sus energías? De pronto le llevó el viento las voces tan conocidas del himno del ocaso que los copdas cantaban a coro en los pórticos del santuario poco antes de la concentración mental de la noche. Una inmensa ternura estremeció su corazón y llenó de lágrimas sus ojos. Parecióle sentir en torno suyo todos sus amores perdidos en una explosión tan espontánea e intensa que instintivamente abrió los brazos como para estrecharles entre ellos y luego los dejó caer en un supremo desaliento. En el mismo instante sintió un leve rumor de pasos y volviendo la cabeza vio un niño que, muy fatigado y dolorido, avanzaba lentamente en dirección al santuario de mujeres copdas. Llevaba en los brazos un fardo que parecía pesarle mucho. Tanta compasión le inspiró que se levantó para aliviarle el peso y le preguntó: «¿A dónde vas a esta hora, que pronto cerrará la noche? Aliá contestó, señalando con su mirada la dirección del santuario. Cuando llegues, estará ya cerrado el puente. Siéntate aquí conmigo que te haré pasar la noche donde vivo yo. Y Adamú quiso tomarle el fardo. No, esto no, dijo el niño secándose el sudor y el llanto que aún mojaba su rostro. Quería ponerlo sobre el banco para que tú descanses. Descansaré cuando lo entregue a las madres. Y el niño, que no tendría más de 12 años, tomó un aspecto grave de hombre que tiene conciencia de su responsabilidad y guardó silencio. Adamú comenzó a entrever un doloroso drama detrás de toda aquella extraña apariencia. Le sacó de sus cavilaciones un gemido que salía casi imperceptible de entre la gastada manta que envolvía el fardo. —¿Pero es un niño lo que ocultas allí? —preguntó alarmado. —Son dos —contestó el niño, haciendo esfuerzos para no llorar. —Lo hubieras dicho, hijo mío, hace rato y ya estuvieras descansando. Dámelos. El pobre chicuelo no pudo más y soltó el llanto que ya le desbordaba del corazón. Adamú tomó el fardo y lo descubrió. Eran dos criaturitas de pocos días al parecer. En el desconsolado llorar del muchachito, Adamú creyó comprender lo que pasaba. Tu madre ha muerto, ¿verdad? Y antes de morir, te ordenó llevar estas criaturas a las madres copdas. ¿Es así? Entre sus sollozos, el niño contestaba afirmativamente. Y tengo que ir, sí, señor. Tengo que ir porque se lo juré a mi madre, que por eso murió tranquila. Y el niño se levantó para seguir el viaje. Cálmate, hijo mío, y razona un poco. Estas criaturas se morirán de frío esta noche, porque, como te digo, el puente estará cerrado cuando llegues y las madres no podrán oírte ni abrirte. Ven conmigo al gran santuario, que aunque somos todos hombres, sabemos cuidar pequeñitos, sobre todo yo. Y el recuerdo lejano le presentó la imagen del establo de los renos y él mismo ordeñando a una reno madre para alimentar a Caíno, recogido del botecito que bogaba a la deriva con una mujer muerta y el niño que lloraba de hambre. Dos gruesas lágrimas rodaron de sus ojos y fueron a caer sobre las cabecitas dormidas. —¿De dónde vienes? —preguntó al niño, que ya se había consolado. —Del otro lado de los carrizales, allá en la jungla. Un pescador me pasó el lago, pero queda lejos y estos dos pesan mucho. —Y están gorditos, ¿eh? Son bonitillos. —Es un niño y una niña —añadió el chicuelo. —¿Y tu padre murió también? —volvió a preguntarle a Adamú. —Oh, eso es otro asunto mucho más terrible aún. —Dímelo todo, hijo mío, que por terrible que sea, los copdas lo pueden remediar. —Mi padre fue asesinado mucho antes de nacer estas criaturas. Desde entonces, mi madre y yo hemos padecido miseria y hambre. ¿Y por qué no vinisteis a dar aviso al santuario? Oh, los amos de aquí no mandan del otro lado de la jungla. Allí se mata al que no obedece. A mi padre lo tenían como un esclavo y no dejan escapar a los que tienen cautivos. ¿Y cómo escapaste tú? De mí no les importa, porque yo no sé los secretos, pero mi padre sí. Por eso es mejor no saber nada. Nadie me vio salir porque anochecía, y allí las noches son muy negras. Bien, bien, vamos. Adamú llevaba la carga y el niño le seguía. Casi llegaban cuando les salió al encuentro el pan grave. Como seguían llamando todos al anciano abuelo de Abel, Aldis, que con sus 80 años bien cumplidos, aún era fuerte para dar calor de vida al hijo del amor de Milcha, la inolvidable Milcha, que el peso de medio siglo no había borrado de su corazón. En la concentración no pude apartar mi pensamiento de ti, fueron sus primeras palabras al encontrarse con Adamú. ¿Qué pasa? Ya lo ves, padre, sin buscarlos, tres criaturas se me ponen delante. Espero que no serán tres caínos. Aldis no demostró asombro ninguno, y observando la tímida actitud del mayor que se llamaba Amani, le tomó de la mano y como suave reconvención a su hijo, añadió: los malos recuerdos son como el contagio de la peste, traen la enfermedad y la muerte. ¿Por qué pensar en lo malo del pasado, cuando tanto bien y tanta belleza nos recuerda al pasado? Ya nos contarás, hijito, todo cuanto guardáis aquí. Y el viejo pan grave de Abel acariciaba la cabecita de Amani, alborotada por el viento y sudorosa de fatiga. Como nadie hablase, Aldis continuó mientras andaban hacia el gran santuario. ¿Y cómo llamáis a estos dos recién nacidos? No tienen nombre, señor, contestó la vocecita de Amani, próximo a llorar, por la emoción que le producía el amor de que se veía rodeado. Apenas tienen 14 días de vida. Y traen suerte, ¿eh?, añadía el anciano. En solo 14 días se han buscado buena casa para vivir, y la han encontrado, ya lo creo, mucho mejor de lo que la encuentran otros en años de trabajo y de lucha. Ya lo verás, ya llegamos. El lector recordará aquella balaustrada de piedra que en forma de plazoleta se adosaba a la parte posterior del monumental edificio, y con la inquieta y vivaz imaginación creerá ver de nuevo al viejo faraón Adonai sentado en uno de aquellos bancos, teniendo a su lado a Marván, el caudillo de Artinón, indeciso entre entrar o quedarse fuera. Creerá ver de nuevo al instructor Tubal, caminando por allí mismo con Aldis joven, atormentado con la repentina fiebre de su amigo Juevan, cuando la ley realizaba la transmigración de Boindra. Oh, aquel camino, que era un puente cercado de gruesa balaustrada de piedra, era en verdad un enorme cofre que guardaba recuerdos de muchos años y de muchos siglos. Aquellos 10 prófugos de la desaparecida Atlántida, habían levantado aquella estupenda construcción durante la tercera existencia realizada en aquellos mismos parajes, junto al gran río que los nativos llamaban Sior y que les alimentó con sus peces cuando nada más tenían para saciar el hambre. Más de 10 centurias habían pasado sobre aquellos muros y aquellas losas. ¿Acaso estos recuerdos, como pavorosas visiones del anochecer, rondaban en torno a nuestros personajes que en profundo silencio se acercaron a la gran puerta, que aún aparecía abierta de par en par? «Entra, hijo, entra», dijeron a la vez Aldis y Adamú al tímido Amani que se quedaba atrás. «Esta es nuestra casa, que será también la tuya, si te gusta nuestra compañía», añadió Aldis, tomando de nuevo la mano del niño para obligarle a entrar. El lector, que ya está familiarizado con las costumbres del viejo santuario, sabe, sin que lo digamos, que entraron todos a la hospedería popular, donde los cobdas enfermeros de guardia estaban siempre dispuestos al socorro de los frecuentes visitantes que diariamente llegaban por aquel mismo camino. Pocos momentos después, salía por el gran canal un botecillo con 2 cobdas a buscar en la vecina aldea una buena madre que hiciera de nodriza provisoria para los pequeñitos huéspedes, que las circunstancias, llamémosla así a la ley eterna, les traían tan inesperadamente. Y varias buenas madres, no una sola, respondían a los hombres de toga azul que desde años y siglos venían siendo la providencia viviente para toda aquella comarca. Al día siguiente, los pequeñitos fueron entregados a las mujeres cobdas que tenían desde años una casa cuna para recién nacidos sin padres y sin hogar. Amani quedó en el santuario de hombres, porque el pobrecito se había prendido como un abrojillo de los vestidos de Adamú y no hubo forma de separarle de él. «He aquí», decía Adamú, «que salí solo un atardecer, pensando morir aplastado por mi soledad en aquel viejo banco de piedra, y volví con este humilde amor de ocaso que aún puede darme chispas de calor y de vida». Y se las dio. ¿Cómo no había de dárselas el amor que es eternamente fecundo? Poco a poco se fue alejando como el humo de un leño que se apaga, el frío desamparo que lava el corazón de Adamú, que en medio siglo de vida nunca lo había sentido. Su vida había sido todo un poema de amor. Su primera infancia tuvo el inmenso amor de su madre, de Ivana, de la princesa Sofía. Después, solitario adolescente, encontró el amor vigilante y fiel en sus renos, los jornaleros de Gaudes que le acompañaban y le servían como solícitos criados dóciles a su voz, y la presencia constante de su madre que aparecía y desaparecía como el hada buena de su vida que lo adivinaba todo y todo lo proveía. Más tarde, oh gloria nunca olvidada, despertó entre el cañaveral rumoroso y vio a Iván adolescente, que le contemplaba asombrada y feliz de encontrarle, y sus dos vidas unidas fueron un manso arroyuelo deslizándose entre las flores de la pradera lozana. Luego, la llegada de Abel como astro benéfico, la dichosa llegada de su padre que reconoce en él los ojos y la mirada de Milcha, el Cobda rey, los jóvenes Cobdas que le hicieron sentir las suavidades de la amistad. Acompañado por su padre o por los ancianos Oscaris o Eladios, que conocían la historia de Juevan y Sofía, de Aldis y Milcha, de Adamú y Evana, le fueron indicando con menudos detalles todas las escenas que se habían desarrollado más de 40 años atrás, cuando él era un pequeñín que no levantaba 3 codos del suelo y que era muy diligente para mamar de la reina Madina cuando tenía hambre. Y cuando hablaban de Sofía, Juevan y Milcha, en el horizonte mental de todos ellos, se diseñaban con suaves tintes de visiones intangibles 3 siluetas azuladas. Elia, entonces reina de Numaki. Mavi, convertida en la legendaria Zag del pueblo circasiano. Iber, soberano de Tea y Nairi. Por los frutos se conoce el árbol, dice un viejo axioma Cobda, le recordaba el anciano archivero Eladios. Hoy, vastos países con numerosos pueblos recogen el fruto de aquellas vidas consideradas como lamentables desvaríos de mentes enloquecidas por un amor pasional, fuera de toda conveniencia y de toda lógica. Y ellos cumplieron su ley sin ser cobdas, reflexionaba Adamú. Solo mi padre lo fue después de muerto mi madre. Muerta Evana, mi dulce compañera, mi amada eterna, yo debo hacer como lo hizo mi padre. Debo ser también un cobda, que aunque no soy ya joven, el ocaso ha llegado, y en pos de él viene la noche. ¿Qué importa? ¿No es verdad, maestro Eladios, que en los ocasos y en las noches también germinan las vidas y florecen las praderas y cantan los pájaros tejiendo sus nidos? Es verdad cuanto dices, pero no me llames maestro, porque aunque ves mi cabeza blanca, aún soy un aprendiz en la eterna escuela de las almas que marchan sin detenerse, buscando la sabiduría y el amor. Fuiste padre del único hombre que trajo en sí mismo toda la luz y todo el amor. Te dio la ley esta gloria. Llénala de heroísmo y de grandeza para probar a la humanidad que la has merecido. Seré un cobda, el más humilde y desconocido de todos, el servidor de todos. Pienso que sólo así seré digno del amor eterno de Evana, de Boindra y de Abel. El alto consejo pensó con todo acierto que toda la vida de Adamú había estado en el marco austero de la ley de los cobdas, sin vestir la túnica azul, por lo cual fue exceptuado del tiempo de postulante y una luna después, en la sencilla y conmovedora ceremonia acostumbrada, su anciano padre, por disposición superior, le vestía la túnica azulada de los cobdas del Nilo. Y cuando el faraón Javán siguiendo el ritual, le preguntaba: ¿Qué pides, sombra viviente? La túnica azul que vistieron Boindra, mi padre y Abel, símbolo de todos los renunciamientos y heroísmos de amor que puede realizar un hombre sobre esta tierra. Y cuando la hubo vestido, cayó exánime sobre el tapiz de flores blancas de que se había sembrado el pavimento, porque en ese instante solemne sintió y vio las presencias espirituales de los seres que había mencionado: Boindra, Evana y Abel. Su anciano padre se puso lívido y se arrodilló junto a él, pensando que la emoción le había producido un síncope mortal. Pero los sensitivos videntes habían comprendido la causa de aquel desmayo, del cual se repuso casi enseguida. Si Adamú estuvo a la altura de su noble anhelo, es lo que verá el lector si continúa haciendo correr las páginas.